El taller de estudios laborales al que más de una vez hemos recurrido es una suerte de espacio interdisciplinario de análisis y de consultas sobre el mundo del trabajo. Y uno de sus integrantes es Guillermo Pérez Crespo, que está por vía telefónica hoy con nosotros. ¿Cómo estás, Guillermo? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Bien. Quería saber, en principio, cuál es tu opinión sobre el fallo de la Corte en torno de la libertad sindical. Más fina la pregunta, ¿qué alcances realmente encontrás en el fallo?
Precisar los alcances hoy es difícil. Uh-huh. El fallo, en realidad, es muy interesante. Creo que más interesante de lo que aparece reflejado por ahí en algunos comentarios en la prensa y en algunas de las reacciones de distintos sectores sindicales, porque más que entrar por el tema de la personalidad gremial, entró por la cuestión de la representación sindical en los lugares de trabajo. Y en ese aspecto creo que fue más allá de lo esperado por aquellos quienes lo impulsaron. Es un fallo que es coherente con lo que viene diciendo la Corte en estos últimos años, tanto en riesgo de trabajo, en el tema de jubilaciones, con respecto a la necesidad de respetar aquellos derechos fundamentales, y en el caso de los trabajadores en los lugares de trabajo, la Corte lo que plantea es que hay que respetar la participación de ellos y la posibilidad de ellos de postularse o de obtener la elección de delegados más allá de la voluntad del gremio con personalidad gremial específico del lugar, ¿no? Es un paso muy adelante importante.
Ahora, te hago preguntas muy sí, técnicas, sí, tratando de despojarlas, uh-huh, de tecnicismo. Uh-huh. Supongamos, los laburantes eligen a un delegado que, uh-huh, en un gremio, ¿sí? O en una empresa, un gremio relacionado con esa empresa que no tiene personalidad jurídica. ¿Me seguís? Sí. Bueno, ese delegado después se puede sentar a discutir paritarias, convenios colectivos.
No, porque los delegados, ya sea a partir de este fallo o anterior a este fallo, no están en condiciones, salvo casos muy particulares y específicos, los delegados no participan en discusión de paritarias. No son, los gremios discuten paritarias a través de los delegados paritarios, que es otra cosa distinta, designados por el sindicato.
Sí.
Solamente en algunos casos muy específicos se prevé que cuando se discute un convenio de empresa, junto con el sindicato participan algunos delegados que no necesariamente son los delegados gremiales, sino pueden ser elegidos por el sindicato mismo. Pero los delegados no discuten paritarias.
Bueno, ¿Y qué pasa con el derecho de huelga, por ejemplo, si lo promueven estos delegados, que no son de un gremio con personería?
Bueno, ahí se entra en otro plano también bastante complejo. En realidad, la Corte plantea algunos conceptos que creo que van a incidir en una discusión posterior sobre el derecho de huelga. Hasta ahora, la posición de muchos dirigentes sindicales y de la mayor parte de los jueces, no de todos, era que los delegados y los trabajadores no tenían posibilidad de llamar a una huelga. La tenía que llamar únicamente el sindicato con personalidad gremial.
Sí.
Y en algunos jueces lo podía llamar el sindicato con inscripción simple. Esto el fallo de la Corte en sí, en principio, no lo cambia. Sí tira algunas líneas que creo que permiten rediscutir la aplicación del artículo 14 bis y quizás dar argumentos para justificar la huelga decidida por un colectivo de trabajadores.
Bien, la pregunta clave, sí, que apareció tras el fallo, sí, es si esto de que puedas elegir delegados sin necesidad de que estén en un gremio con personería es solo para el sector público.
No, esto... Quiero imaginar que fue producto de la desesperación y el desconcierto de las primeras 24 horas posteriores al fallo. Tanto el ministro como el diputado Recalde, como otros abogados que lo han dicho, saben muy bien que de la lectura del fallo queda absolutamente en claro que la Corte se pronunció con respecto a toda la realidad sindical, no de los estatales específicamente.
Bien, y Guillermo Pérez Crespo, del Taller de Estudios Laborales, recuerdo por si alguien ha sintonizado recién. ¿Qué probabilidades hay de que esto produzca una fragmentación sindical y sea aprovechado por las empresas? Quizá la respuesta sea, eso se resuelve en la política, es lo que dije hoy en el editorial, y no en la justicia, pero de todas maneras quiero hacerte esa pregunta, porque, fíjate, la CTA está contenta, porque se le abre la puerta de que le reconozcan la personería, pero resulta ser que hay mucho empresario del establishment que también está contento con el fallo, porque dice, bueno, ahora si hay 10 comisiones de delegado, van a estar fragmentados y vamos a poder trabajar mejor nuestros intereses.
Sí, yo creo que no es esa la posible consecuencia del fallo. Hay algo que en el discurso de algunos dirigentes se ha instalado y se ha propagado, como que este fallo fragmentaría las representaciones sindicales o ayudaría a fragmentar las representaciones sindicales. En realidad, este fallo rescata algo que viene de la tradición sindical argentina. Desde los 40, 50, 60 y hasta bien terminada la década del 70, los cuerpos de delegados tenían un margen de autonomía bastante importante con respecto a los sindicatos. Esto ha sido una tradición sindical argentina, incluso el cuerpo de delegados es casi un invento del sindicalismo argentino. Es posterior al genocidio de los 70 que algunas direcciones sindicales le quitan totalmente la autonomía a los delegados y los transforman en instancias propias del sindicato, sí, donde el sindicato tiene un total autoridad sobre estos cuerpos delegados.
¿Esto no viene del primer peronismo con los sindicatos convertidos en apéndices del partido de Estado?
No. Los cuerpos delegados aparecen acá en la década del 30 y son los cuerpos delegados los que en realidad durante los primeros gobiernos peronistas garantizan la mayor autonomía por parte de la CGT. Y son los cuerpos delegados que los que garantizan realmente la resistencia peronista del 55. Es decir, los cuerpos delegados y son los que garantizan, por ejemplo, el enfrentamiento a la precarización o, por ejemplo, las privatizaciones en los 60 y son los que garantizan las coordinadoras en los 70. Es decir, los cuerpos delegados que han tenido una relación conflictiva con muchas direcciones sindicales, sin embargo, tenían un margen de autonomía y de importancia muy grande. Eran una instancia muy importante en el sindicalismo. Es posterior al golpe militar de los 70, que al barrerse los principales cuerpos delegados, quedan debilitados y muchas direcciones sindicales aprovechan, no todas, pero muchas direcciones sindicales aprovechan para restar la autonomía y transformarlos en apéndices.
Claro.
Por eso no creo que sea un problema de fragmentación del sindicalismo. Creo que rescatar una instancia muy valiosa del sindicalismo.
Como herramienta de los trabajadores. Adriana Meyer te quiere hacer una pregunta.
Buenos días.
Hola,
Pérez Crespo. ¿Qué posibilidades hay de que las futuras disposiciones del Ministerio de Trabajo o reglamentaciones de eventuales modificaciones de la ley de asociaciones sindicales puedan desvirtuar el espíritu del fallo, ¿no? De hecho, ya se escucha la voz de Moyano pidiendo una solución política. Se lo pregunto porque yo veo como dos escenarios. Por un lado, la vía rápida de que el gobierno reglamente según el espíritu del fallo. Pero si no lo hace, va a haber años de litigiosidad en la justicia, ¿no?
Bueno, esa pregunta es la que es un interrogante válido y difícil de responder. En realidad, el mayor problema de este fallo es que no refleja el estado actual de la relación de fuerza de los trabajadores en el país. Este fallo quizás hace 2 años atrás hubiera tenido otras consecuencias. Hoy es medio difícil saber cuáles van a ser las consecuencias en un movimiento sindical que en los lugares de trabajo está en retroceso y en crisis en muchas actividades.
Claro, permítame recordar, por favor, corríjame la cifra, Pérez Crespo, pero solo un 37% de los trabajadores está sindicalizado y si lo vamos a tomar con el conjunto de la masa de la población económicamente activa, solo el 20% está sindicalizado.
Y muy escasos trabajadores tienen delegados. Y además hay una etapa en este momento de retroceso en muchas actividades de algunas experiencias de organización de trabajadores en los lugares de trabajo. Por eso es un momento difícil y es medio complejo saber hasta qué punto no se pueda desvirtuar en alguna regulación esto que ha hecho la Corte, porque la Corte no legisla. Corte lo que ha hecho es patear el tablero y decir, bueno, acá hay una cantidad de cosas que están mal.
Le hago una última pregunta, Pérez Crespo. ¿La CGT solo cuida la caja al enojarse tanto?
Bueno, yo primero... sostener de algunos dirigentes de la CGT, porque bueno, la CGT de los trabajadores, y hay dirigentes que se han apropiado de la CGT y del nombre de CGT.
Bien.
Creo que hay dirigentes que sí, que cuidan sus intereses. Creo que hay dirigentes que cuidan sus intereses. Otros creo que por ahí están dando una batalla ideológica válida. Es medio difícil porque la realidad sindical es muy compleja y viene de momentos de mucha discusión, pero tengo la impresión que por lo menos hay algunos dirigentes sindicales de mucho peso que están cuidando sus intereses y su espacio de poder.
Le agradezco muchísimo, ha sido usted muy claro realmente.
Al contrario, gracias.
Del Taller de Estudios Laborales, Guillermo Pérez Crespo.